103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Mossèn Abarcat era sensible, benhumorat i amant de la nostra llengua i de la música. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el biògraf de mossèn Joan Abarcat, Jacint Torrents, relata els fets de vida principals de l'autor dels Pastors Cantaires de Betlem, els pastorets propis de Castellà del Vallès, on Abarcat va deixar petjada ensenyant música als infants i joves i com a organista als anys previs i posteriors a la Guerra Civil.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 6 de maig, la cantata del diumenge canvia puntualment d'hora, degut a la durada especial de l'Eucaristia des de la catedral. Aquest diumenge, la cantata a les 6 de la tarda. No li perdis la pista. Recorda, aquest diumenge 6 de maig, la cantata del diumenge a les 6 de la tarda. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Julio Gómez, que ve a presentar-nos La Hora de la Verdad, el llibre on l'autor recull els testimonis dels pacients que va acompanyar en els seus últims dies per descobrir tot allò que potser no hauríem de deixar pendent en el nostre propi itinerari vital. Julio Gómez avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, què tal? Com estem? Bon dia. Avui tenim aquí, per començar el dia, el doctor Julio Gómez, que ha fet un assaig preciós, sobre el que és la vida i quan s'acaba la vida, no? Concretament, més que quan s'acaba, perquè no estem preparats pels últims moments. I el doctor Julio Gómez ha fet un assaig preciós. I, per tant, com cada setmana, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Julio?
Buenos días, hermano.
Pues venga, gracias. Vamos a empezar como cada semana. ¿Estar en contacto con los que se van nos ayuda a entender más la vida?
Sí, yo creo que una de las finalidades de la muerte es amar con más profundidad todavía la vida. Por lo tanto, cuando uno está cerca de ella, no le queda más remedio que pensar en ella y reconocer el valor de la vida.
¿Por qué la hora de la verdad, si es la final?
Porque quizás es el momento en donde toda la biografía se condensa, es el momento en donde todos los seres humanos miramos y decimos, bueno, ¿y mi vida ha tenido sentido? ¿Me siento en paz? ¿Estoy reconciliado? ¿Me queda todavía algo que esperar?
Nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte, ¿es así esto?
Sí, yo creo que hemos sufrido un proceso de transición en nuestra sociedad, hemos ido incorporando un nuevo tabú. Cuando desapareció el tabú del sexo en nuestra sociedad, reapareció el tabú de la muerte. Antes la muerte era algo común, el muerto pasaba por la mitad del pueblo, camino del cementerio, los niños se acercaban a los muertos. Hoy en día está apartado de la vista, llevado a los afueras de las ciudades, y es un tema del cual no se conversa. Por lo tanto, vivimos o intentamos vivir de espaldas a la muerte, lo que ocurre es que al final esta siempre aparece.
¿Y el enfermo no quiere sufrir?
Ante todo, la persona, cuando le pregunta si tiene miedo, y lo hacemos habitualmente en nuestras exploraciones clínicas, te dice la muerte, le digo, tal vez, ¿por qué no? ¿Estás enfermo? Y dice, no me da miedo la muerte, tengo miedo a sufrir. Quizás este es el miedo fundamental.
Sentarse al lado del enfermo y tocar sus heridas, esto será solo si eres médico.
Lo que pasa es que las heridas no tienen que ver solo con las heridas físicas, sino con otro tipo de heridas, y eso no es papel solo del profesional médico. Hay otras personas que se acercan a las personas enfermas y pueden acercarse a estas heridas, y desde el respeto, evidentemente, y hasta donde la persona quiere y desea, podemos acercarnos a palpar estas heridas y a, de alguna manera, ayudar a desbridarlas, a abrirlas para sanearlas.
Yo soy mucho más que mi enfermedad. Esto es muy grande.
Es que tendemos a reducir a las personas a lo que vemos a primera vista, ¿no? Este es un enfermo de hígado, este es un cojo, este es un parapléjico, y gracias a Dios, o gracias a lo que sea, nosotros somos mucho más que nuestra enfermedad. ¿Por qué centrarnos solamente en las carencias, en las limitaciones y no en los recursos? Porque todos tenemos una parte sana y todos tenemos una parte enferma. Yo creo que esta es una de las grandes cosas, descubrir que la parte enferma de mí no es lo más importante. A veces los médicos magnificamos la enfermedad. Había un congreso en Bilbao no hace mucho en el que decían, el cáncer algo más que una enfermedad. Algunos decíamos, la persona mucho más que el cáncer.
Humanizar es ayudar a otros a realizar sus propios objetivos. Esto es muy bonito.
Esta es una frase del doctor Diego Gracia, un catedrático de bioética. Yo creo que cuando manipulamos al otro ser humano para que haga lo que yo quiero, no lo estoy humanizando, lo estoy convirtiendo en un objeto. Cuando sin más me coloco a su lado, acompañándole, para que pueda ser él mismo y desarrollar los objetivos en la vida, le estoy dando calidad de ser humano y me coloco en una simetría moral a su lado.
¿Qué enfermo no quiere que le alivien sus dolores?
Yo creo que no hay ninguno que no quiera ser aliviado, pero es verdad que históricamente ha habido una mala concepción del dolor y determinadas convicciones, creencias o, yo creo que malentendidas, veían en el dolor una forma de expiar pecados o culpas. Yo creo que hoy en día vamos superando todas estas vivencias y estas visiones y podemos afirmar que nadie quiere vivir el dolor. Y además podemos afirmar también que hoy tenemos muchos medios, muchos medios para que el dolor sea erradicado. Podemos hoy en día intentar pensar en hospitales sin dolor. Posiblemente nunca tendremos hospitales sin sufrimiento, pero sí podemos llegar a aspirar a hospitales sin dolor.
¿Quién no necesita una esperanza?
Yo creo que todos necesitamos una esperanza. No es que mientras hay vida hay esperanza, sino que es mientras hay esperanza hay vida. Por lo tanto, si no tengo ninguna esperanza, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Por bueno, lo tanto, la gran clave será el trabajo de la esperanza.
Es lo que dices, que es la necesidad de la esperanza de vivir. Lo dices en la página 43.
Claro, porque esa es la clave fundamental. Por eso las preguntas a las personas en estos contextos no es qué te pasa, sino qué esperas, ¿no?
La inentralgo, la historia es el remedio al servicio de la esperanza.
Yo creo que hacer historia, recordar, tiene sentido cuando nos permite reconstruir la esperanza. La memoria de los momentos que hemos vivido tiene que ser una puerta a la esperanza en los momentos en los que la oscuridad parece que lo inunda todo como la tinta del calamar, ¿no? Pero no ha desaparecido, está presente, es parte de nuestra vida y de nuestra biografía.
A mí me gustaría que me pidieran perdón los que me han hecho daño.
Yo creo que la necesidad de reconciliación, la necesidad de poder sanar algunas heridas que tienen que ver con las heridas que a uno le han causado, es una necesidad muy universal y muy humana, ¿no? Que al final de tu vida, cuando uno hace balance, poder pensar en que no me voy con deudas y no dejo ninguna deuda con nadie, ¿no?
¿Qué son conversaciones ocultas para ti?
Las conversaciones ocultas tienen que ver con estos temas que nunca nos atrevemos a sacar, que no atrevemos a mostrarnos, pero que sin embargo uno se van dando a veces en un diálogo interior o en un anhelo de que se puedan producir. Necesitamos desvelarlas, abrirlas, pero para eso tenemos que crear espacios seguros donde la persona no sea juzgada, sea acogida tal y como es y aceptada en todas sus dimensiones.
¿Realmente dedicamos poco tiempo a la comunicación?
Yo creo que sí, yo creo que vivimos tan deprisa que no nos paramos. Podemos informarnos de cosas, pero comunicarnos en lo profundo dedicamos poco tiempo. Y en la Facultad de Medicina, por desgracia, las horas dedicadas a formarnos en comunicación son todavía muy escasas.
¿Por qué es complicado decir adiós?
Porque nos aferramos a la vida, porque nos cuesta soltar, porque nos cuesta desprendernos de cualquier cosa, de cualquier persona, y cuando no, pues también de la propia vida, ¿no?
El miedo es la puerta del lado oscuro. A ver si me explicas esto en dos palabras.
Es complicado en dos palabras. Esta es una frase muy de la Guerra de las Galaxias, de los Jedi. Pero es verdad que cuando uno se centra en el miedo, es como entrar en lo profundo, en una oscuridad terrible, en lugar de buscar en ese medio de esa oscuridad puntos o luces de esperanza que iluminen esa oscuridad a la que me lleva el miedo.
Somos catapultados al otro lado. Es una experiencia única, lo dices tú.
Saltamos. Yo creo que la gran experiencia ante el sufrimiento no es eliminarlo, sino ser capaz de trascenderlo, de poder ir más allá, de poder pasar al otro lado de esta experiencia para verlo en globalidad, para poder ver con totalidad lo que ha sido la vida y no solo centrarme en este momento.
El sufrimiento no lo deberíamos tener nadie. Eso sería ideal.
Pero es imposible. El sufrimiento es parte de la vida.
Tal como tú dices, el sufrimiento es en otros, la oscuridad de una cueva. ¿Es así esto?
Sí, el sufrimiento, no es que sean otros, pero es verdad que el sufrimiento al que acompañamos está en el otro. Y es entrar en un lugar muy oscuro porque no hay muchas referencias. Solo la propia persona es capaz de explorar su sufrimiento. Lo más que podemos hacer es ir a su lado acompañándole.
¿La persona enferma repasa su historia?
Sí, yo creo que es un momento donde normalmente la mayor parte de las personas a veces lo expresan, a veces no, hacen memoria, hacen repaso y miran, porque yo creo que somos más que biología, somos biografía.
¿La esperanza hace posible el sufrimiento?
Yo creo que cuando no hay esperanza de ningún tipo, el sufrimiento se hace insufrible. Para hacer sufrible el sufrimiento necesitamos esperar. Por eso a veces preguntas a las personas, ¿todavía crees que puede pasar algo bueno?
¿El tiempo del cuerpo y de la mente pueden desconectarse con facilidad?
Sí, porque a veces la enfermedad va muy deprisa y no me ha dado tiempo a prepararme para lo que está llegando. O al revés, estoy tan preparado, he aceptado tanto mi situación que la enfermedad no termina de culminar con mi vida y el tiempo se me hace enormemente largo, ¿no?
¿Somos seres en relación? Explícalo esto.
Los seres humanos somos seres que vivimos y estamos llamados a vivir en relación, no somos islas. Si dejamos a un niño recién nacido aislado, este se muere aunque lo alimentemos. Necesitamos de la relación como un nutriente de la experiencia vital.
Dinos qué es la necesidad de tener impacto.
La necesidad de que cuando yo te cuento algo, no te deje indiferente. De que cuando transmito algo de mi vida a otro ser humano, no se quede como una efigie de piedra a la que ni siente ni padece. Necesito saber que mi vida te resulte interesante e importante.
Todos somos más que nuestro sufrimiento. ¿Qué quieres decir con esto?
Que el sufrimiento solo es una parte de lo que somos. Nuestra vida está conformada por luces y sombras, por heridas y por partes sanas, y por lo tanto, si nos centramos solo en las heridas y en el sufrimiento, estamos descolorándonos de uno de los elementos fundamentales de nuestra vida, que es nuestra parte sana. Toda persona enferma, por muy frágil y vulnerable que sea, puede ser también un sanador.
El sufrimiento se puede trascender. ¿Qué es eso?
Podemos llegar a ir más allá de la experiencia del sufrimiento. Podemos descubrir que todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos experimentando, puede llegar a tener un sentido en este momento de nuestra vida. Podemos ser capaces de integrarlo y de mirar más allá.
¿Por qué en algunas órdenes religiosas se autoflagelan, se ponen cilicios? Yo personalmente no veo en los evangelios que esto se diga.
Yo tampoco. Yo soy cristiano y no creo en un Dios que adora el sufrimiento. Por lo tanto, me parece que es totalmente incoherente el sufrimiento con una vida plena.
Los cilicios, no sé si han sido retirados de la Iglesia. ¿Sabes algo tú de esto?
No tengo ni idea, pero me parecen unas prácticas totalmente antievangélicas.
No entiendo a un padre que le guste ver sufrir a sus hijos. No sé si me estás entendiendo.
Es imposible, ¿no? ¿Cómo se puede vivir la experiencia de paternidad y ver sufrir a un hijo? Es una experiencia enormemente dolorosa. Yo la he vivido en propia carne con una hija que falleció.
Vaya.
Ciertamente, la experiencia de sufrimiento de tu hijo te coloca en una impotencia tan grande que jamás posiblemente la puedas desear para nadie. ¿Cómo un padre puede desear o llegar a provocar un sufrimiento a un hijo consciente y deliberadamente? Pues ciertamente es algo, para mí, inconcebible, pero ocurre a veces.
¿Un Dios personalizado nos lo hacemos nosotros mismos, entonces?
No es tanto que nos lo hagamos a nosotros mismos, sino que somos capaces de expresar nuestra propia experiencia de Dios. No es tanto la experiencia de Dios que he aprendido catequéticamente, sino que yo soy capaz de decir, es lo que yo experimento como Dios en mi vida.
Hemos de entrar en el budismo, cada persona es un mundo y nos hacemos nuestro propio Dios, como hacen ellos.
Bueno, yo no creo que sea tanto entrar en el budismo para hacerse un Dios, sino profundizar realmente en la experiencia de Dios que cada uno tiene desde la religión que profesa. En cada religión hay una serie de esquemas y de referencias, de alguna manera serían como viajes organizados en el crecimiento espiritual, pero ciertamente luego uno necesita hacer su propia experiencia y su propio viaje interior, sea cual sea la religión que uno profese.
Said, parece mentira que pueda lograr hacer cambiar la actitud de una persona solo con un paseo.
La verdad es que fue una experiencia única, de un hombre que pretendía y solicitaba la eutanasia y morir porque su vida ya no tenía sentido, tenía una enfermedad terminal, estaba tetrapléjico, su mujer había muerto hace un mes y vivía recluido en su casa, a tener una persona emigrante que le sacaba de paseo, que le daba sentido a su vida porque si él moría, esta persona se quedaba en la calle, en el paro, y no iba a poder sobrevivir. Para él encontró un sentido a su vida y a mantenerse con vida por ayudar a esta persona.
Sanación igual a recuperar la dignidad de la persona enferma.
Sí, porque yo creo que hay que superar el concepto de curación, que es tan médico, tan biomédico, y entrar en miradas mucho más globales. Y yo creo que una palabra que engloba esta dimensión de la globalidad del ser humano es la dignidad.
Muy acertado, Diego Gracia, ayudar a otro a realizar sus propios objetivos. ¿Es así esto?
Yo creo que esa es la tarea y cuando no nos dedicamos a ayudar a otro a hacer sus objetivos, estamos haciendo dirección espiritual, catequesis o estamos manipulando a las personas. No podemos manipular a otro ser humano. Somos acompañantes en un proceso vital. Tenemos conocimientos sanitarios que nos permiten ayudarle, pero no podemos entrar en otro tipo de decisiones que son personales e intransferibles. Sí podemos acompañarlas.
¿El duelo es un trabajo interior?
El duelo es un trabajo que se produce dentro del ser humano. Aunque tenga manifestaciones externas, el trabajo fundamental es interno.
¿Afrontar el duelo será quien quiera llevarlo?
Afrontar el duelo requiere la disposición interior a afrontar ese proceso, hacer esa tarea. Hacer un duelo o pretender que alguien haga duelo si no quiere es una tarea inútil, porque lo único que haces es meterle en una situación contradictoria.
¿Hay que seguir viviendo la vida igual a la vida continua?
No tanto como a la vida continua, sino que yo creo que se trata de vivir ante todo y por encima de todo. Y como decía Woody Allen, que es una frase que me gusta mucho, a mí que la muerte me pille bien vivo.
Bueno, pues se quedó calvo Cicerón de tanto pensar su frase, ¿no? Bueno, pues hasta aquí.
Pues muchas gracias.
És un llibre de reflexió per creients i no creients. Molt ben fet, llegiu La hora de la verdad, de Julio Gómez.
The trees had burned down to the ground.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.